también en la provincia de Chubut, producto más del azar que de una voluntad en este caso, pero de todas formas con una conexión. Hoy se está realizando y se están realizando alegatos, un juicio en Chubut contra el exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, un gremio docente, ATECH, Santiago Guzmán, y dos auxiliares docentes que también pertenecen al gremio estatal ATE, Mariana Castro y Marcela Ancaleo. A los tres se los acusa de daño doloso producido, que sucedido en una circunstancia en que hubo incendios en la legislatura chubutense y la Casa de Gobierno Provincial, en el contexto de una amplísima protesta social, de una movilización social, por lo tanto, de una lucha sindical, el 17 y 18 de septiembre, de 2019. Se están produciendo los alegatos, decimos, y cuando terminen los alegatos, en un lapso breve, posiblemente en 72 horas, deba conocerse la sentencia. Está comunicada con nosotros por línea telefónica, y le agradecemos desde ya, Noelia Silva. Noelia Silva integra la ONG Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, es activista por derechos humanos, es ambientalista y acompaña a los gremialistas que están acusados en este juicio. Noelia, Mario Weinfeld acá, Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cantidad importante de radios de todo el país. De nuevo, gracias por habernos atendido.
Hola Mario, buenas tardes a la audiencia, gracias por darnos la voz.
Exacto, bueno, lo primero que quería preguntarte, vamos a tratar de hablar un ratito y de poder cubrir todos los hechos. Primero que quería preguntarte cuáles fueron los hechos que dieron origen a la protesta, cómo se produjo la protesta y cuáles son los cargos más fuertes que están ventilando en esto que en buena medida uno considera un caso más o menos típico, no el primero, pero no por eso menos grave, de criminalización de la protesta social. Pero en todo caso te pregunto a vos, ¿cuáles fueron los hechos que dieron motivo a la protesta? Y luego, ¿qué es lo que ocurrió en esos días de septiembre y cuáles son las acusaciones?
Bueno, mira, el conflicto que se desataba en ese momento era un conflicto económico que se venía dando sobre todo y fuertemente en la parte sindical de la docencia. Desde el 2018 ya venía la provincia con una crisis económica y con congelamiento de sueldos, y en el momento de los hechos ya pasaban 60 días sin que los docentes y otros empleados estatales percibieran sus salarios hacía más de 60 días, uh-huh, y sus aguinaldos tampoco habían sido depositados. Uh-huh. Para el 11 de septiembre, para el Día del Maestro, el gobierno de la provincia les informa que le iban a adelantar de sus propios sueldos 30.000 pesos y que luego iban a ver cómo se pagaba la totalidad del dinero que restaba. Ese mismo 11, el gobierno decidió comunicar que no iba a pagar ese bono tampoco, entonces esto generó que se hicieran unos paros acá en la provincia, iniciando con un acampe en Casa de Gobierno, uh-huh, y en Comodoro también. Durante esa protesta en Comodoro, había un grupo de docentes, maestras y maestros, cortando una ruta, la ruta 3, y lo que sucede es que el ministro de Seguridad, que era Federico Mazzoni en ese entonces, da una zona liberada, terceriza, digamos, la represión, y mandan a otro sindicato a golpear a esas docentes. Uh-huh. Luego de eso se hace el día 17 de septiembre un plenario en Rawson, la capital, uh-huh, donde vienen docentes de toda la provincia, delegados y sindicales. Uh-huh. Ahí se hace ese plenario donde se toma la decisión de llevar a cabo algunas medidas un poco más contundentes que el paro, porque ya venían con un paro de tiempo indeterminado, donde deciden hacer un acampe afuera de la legislatura y la obstrucción de una empresa que se llama Aluar, que es una empresa de aluminio que hay en Madrid. Bueno, al mediodía se hace una marcha, ese mismo día se hacía en la legislatura provincial la interpelación a este ministro que había liberado la zona donde habían finalmente agredido y violentado a estas maestras y maestros, y esta interpelación se suspende. Seguido de esto, en la misma legislatura se presenta un proyecto donde el propio gobernador se aumentaba el sueldo en un 100% y el 75% de aumento para sus ministros, lo que, imagínate, era una total provocación a la gente, a los estatales, a los docentes, a todas las personas que trabajan para el Estado, que no percibían sus saberes. Es una movilización que fue masiva, fue mucha gente, y luego de eso se empiezan a retirar cada grupo a su ciudad, y en ese momento se retiran la gente de Comodoro, y nos anoticiamos alrededor de las 9 de la noche que habían sufrido un accidente dos compañeras, Jorgelina y María Cristina, y fallecieron regresando a su casa.
Un accidente de tránsito habían sufrido, digamos.
Sí, un accidente de regreso, digamos, luego de la movilización. Esto generó, imagínate, un malestar tremendo, más allá de lo que ya venía arrastrando la comunidad, y se generaron, bueno, disturbios en este acampe que primeramente se estaba montando, que iba a ser un acampe pacífico, como ya había habido otros en otros años, por ejemplo, en el 2018. Esto generó que se empezaran a prender distintos fuegos, algunos para calefaccionarse y otros en reclamo. Uno de esos fuegos se prende debajo de, digamos, del piso del lugar donde sesionan los legisladores, ¿sí? O sea, es una fogata grande y ahí la gente mantiene reclamando. Luego de eso, más o menos a las 12 de la noche, se corre una columna grande de gente, se van hacia la Casa de Gobierno, que está más o menos a 2 cuadras de la legislatura, y se empiezan a cometer disturbios ahí también. Resultado de esta situación de ese 17 de septiembre es que se abre una causa penal contra dirigentes sindicales. En este caso estaban Santiago Guzmán, Marcela Ancaleo, Mariana Castro y Matías Yerlo. Durante el proceso, Matías Yerlo pide una posibilidad de probation, que se le es otorgada, y continúan al proceso de juicio las otras 3 personas. Ese es el juicio que se está celebrando ahora, que ya finalizaron los alegatos hace breves minutos.
Y los volvemos sobre esto, Loelia Silva. ¿Y los cargos contra la compañía, el compañero y las compañeras que siguen en juicio, cuáles son ahora?
Bueno, mira, en principio con la acusación los cargos habían sido incendio, estragos y daño. En calidad de coautores.
Sí.
Hoy, luego de los alegatos, entiende la fiscalía que es posible que el incendio no pueda ser probado como tal, porque quiero contarte que estos fuegos fueron hechos afuera de los edificios y no ingresó fuego al lugar, sino que entiendo. Humo, y tampoco se pudo comprobar que hubiese riesgo de vida para las personas que estaban adentro, que eran algunos pocos policías que estaban de guardia. Entonces, lo que se pide ahora es que se haga que se los acuse por daño doloso, a Santiago Guzmán en carácter de coautor y a Mariana Castro y a Marcela Ancaleo como partícipes secundarios del hecho.
Y esta es la situación en que se encuentra ahora el proceso que está por llegar, digamos, en la cual se están presentando los alegatos. Quería llevar el eje, Noelia Silva, con ella estamos hablando, que integra la ONG, la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, a un episodio muy serio que hay respecto de un elemento de prueba que fue aportado al juicio, que consiste en filmaciones sobre la movilización y demás realizadas de determinado modo ilegal, que te pido que nos cuentes y nos detalles.
Sí, mira, durante las testimoniales del juicio, la fiscalía presenta como prueba testimonial un informe, 2 informes en realidad, del Servicio de Investigaciones de la Policía de la provincia y 2 testigos con sus declaraciones orales. En un momento, la parte de la defensa pide que se anule cierta prueba que se había ingresado por entender que era prueba que se había obtenido de manera ilegal, y se hace una denuncia sobre espionaje ilegal. Lo que sucede es que uno de los testigos, Michael Barrera, que es un subinspector que trabaja en esa parte de policía, que es la parte de investigaciones, asume que está abocado a la tarea de filmar, fotografiar y seguir a manifestantes durante las manifestaciones, incluso en otros momentos del día. Y es una práctica que él mismo reconoce que se viene haciendo hace años en la provincia, que de hecho somos testigos, los que somos militantes de otras causas, también hemos sufrido esta persecución y este hostigamiento, con la diferencia que hoy esto termina siendo utilizado como prueba para generar una acusación de parte de una fiscalía y la fiscalía de Estado.
Claro, te pido...
tremendamente grave.
Perdóname si repito lo que vos dijiste, pero para también, digo, para compartir con los oyentes. Michael Barrera, un subinspector, o sea, del área de investigaciones, o sea, una autoridad, va a filmar movilizaciones con autorización en un episodio que recuerda, seguramente habrá variantes en muchos sentidos, pero un episodio de espionaje autorizado que recuerda al de las víctimas de Lara San Juan, con todas las diferencias que hay del caso, ¿no? Pero la costumbre, digamos, el vicio de violar la ley de seguridad interior, haciendo algo así como filmaciones preventivas. Esto es lo que se presenta en juicio y se presenta a Barrera y, según entiendo, según vos nos decís, se anula, pero parcialmente, la prueba.
Sí, se anula parcialmente por lo siguiente: la jueza decide que va a dar curso a la testimonial oral y que esa va a ser tomada como prueba. Ajá. Y toda la filmación que se hizo durante el resto del día, que no fue en el momento de los incidentes, se descarta por ser inconstitucional. Es violadora de las garantías de las personas, digamos.
Entiendo.
Y viola el derecho de reserva también.
Claro, pero el testimonio de quien realiza, de quien va a espiar para hacer esas filmaciones, sí se acepta. Uno...
Ese es aceptado. Sí,
te escucho, perdón.
Entiendo que la estrategia tiene que ver con poder evidenciar esto, ¿no? Por el derecho a la legítima defensa también de quienes estaban acusados.
Claro.
Porque si bien se utiliza una cuestión ilegal para acusarlo, es justo que la defensa sepa a qué se enfrenta, ¿no? Entonces
Totalmente.
Tenga esa posibilidad.
Totalmente.
Y de ahí surge esta declaración de este señor, que dice que hacía a suelto de cuerpo, que vienen haciendo este trabajo de espionaje en todas las manifestaciones que suceden en la provincia, sobre todo en la capital, y excusándose en eso que bien vos decías, que es la de prevención. El tema es que acá no se ejerce ninguna prevención, se hace lisa y llanamente espionaje y seguimiento a determinadas personas que hemos sido víctimas de este espionaje, donde finalmente esa información recolectada y esos seguimientos terminan desembocando siempre en una causa penal. Por eso decimos que es una persecución también y criminalización de la protesta y de los referentes, ya sean sindicales, ambientales o sociales.
Está claro. Estamos hablando con Noelia Silva, integrante de la ONG Comisión contra la Impunidad y por la Justicia. Se espera entonces que terminen los alegatos, posiblemente hoy, entiendo, y que luego se dicte sentencia. La expectativa de ustedes, por cierto, es una absolución.
Es lo que esperamos, sí, una absolución, y que se tiene que obrar de alguna manera contra este descubrimiento, ¿no?, que se hace de la asunción de este espionaje ilegal. Se presentó hoy una denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo presentó Cetera por este caso. Se pide también una reunión con el señor Pietragala y después se verá qué otros pasos legales, ya a otros niveles, hay que seguir, porque de este proceso se desprende, ¿no?, algo gravísimo, que es este hecho confirmado del espionaje ilegal, que si bien varios de nosotros ya habíamos manifestado que lo estábamos sufriendo, no se había asumido en ningún momento. Y ahora fue confirmado no por solamente este señor, sino por otro inspector, que luego también declara en el juicio, que además agrega algo que es muy curioso, y es que ellos, cuando están haciendo... cotejando los datos, la información y los videos y demás, logran identificar a varias personas más cometiendo el incendio ese. Y lo que dice es que le refieren como orden que solamente haga la identificación de estas personas que finalmente fueron acusadas. Entonces, además del espionaje, se queda a las claras que hay un direccionamiento de la investigación con el fin de acusar específicamente a las personas que han sido llevadas al proceso judicial.
Se entiende. Noelia Silva, integrante de la ONG Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente de a Pie, y por cierto estaremos atentos a lo que se produzca, a la sentencia que entiendo se conocerá esta semana, y mantendremos contacto. Un abrazo enorme.
Bien, agradezco mucho el espacio. Hasta luego.
Hasta luego.